Chilang Brothers.
Esto es Malditos Games. Ahora en Manicomio, el momento exclusivamente gamer de Malditos Nerds.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast de Malditos Nerds, donde hablamos con todos ustedes de videojuegos, las cosas que estamos haciendo en la semana, ahora en cuarentena. Esta edición de podcast va a quedar para siempre como los podcasts de la cuarentena. Estoy acompañado virtualmente una vez más, me sumo después de varias semanas de no estar, pero otra vez da la casualidad que con el mismo equipo tengo a Flor Orsetti, alias Lunática desde La Plata.
Así es, ¿cómo va, Maxi?
Todo muy bien, Flor, ¿vos?
Bien, bien. Acá con calorcito en la ventana.
Está. Hay que tener cuidado con los cambios de temperatura, ¿eh? No hay que enfermarse en este momento. Las guardias están un poquito saturadas. Así que no conviene resfriarse por abrigarse de menos. Así que hay que estar con cuidado. Y del otro lado tengo a Joaco Freire.
¿Qué haces, Max? Tanto tiempo, al fin nos volvemos a encontrar en este ámbito podcastero.
Todo muy bien, la verdad que no nos vemos en persona desde hace como, ¿cuántos? ¿50 días ya?
Sí, más o menos.
Es increíble, vemos muy poca gente. Todos respetamos la cuarentena, todos estamos adentro. Calculo que Flor está poniéndose al día con sus juegos de terror, que tiene una pila. Joaco con sus juegos japoneses, que tiene una pila. Y como a mí, siempre, como me gusta medio todo, estoy complicado.
No sabes qué jugar.
Estuve problemas de poder concentrarme y prestar atención a algo, pero ya lo fui superando con el tiempo de la cuarentena. Pero al principio era, ponía un juego, lo jugaba 5 minutos y lo sacaba. Así, literal.
Me ha pasado eso. Sí, como que no te puedes concentrar. Capaz también me ha pasado con series. Como que hay tanto para hacer, como diciendo, bueno, estoy en cuarentena, ¿qué hago? Que no sabes dónde agarrarte. O sea, una serie, una peli, qué, y no haces nada al final.
Lo mío era una locura directamente, porque estaba ponía una serie, jugaba. Quiero decir, con lo que dice Flor, 2 minutos, la sacaba, pero 2 minutos, o sea, no le da chance. O sea, no tenía,
porque además agarrás el celular y te pones a contestar algo o te pones a ver una red social. ¿Te acordás que tenías el juego en pausa o la serie de fondo? Sí, ¿qué estoy haciendo?
Sí, y bueno, el celular creo que es un gran problema. Sí. También, a ver, porque el celular siempre es un problema para nosotros, pero en pandemia me parece que es mucho peor.
No, olvídate la adicción. Porque que tenemos, que ya teníamos, salimos peor de acá.
Es que nos escriben todos mucho más. Tenemos, claro, que estar mucho más pendientes de todo por el tema de que te pueden necesitar. Flor me escribe mucho más. Vos, Joaco, no, porque no te importa, es lo que me dijiste al principio del podcast. Pero bueno.
Claro, sí. Olvidado.
Enough. Pero Flor es, Max, tengo este código que llegó. ¿Qué hacemos con esto? Lo de Mortal Kombat, que pueden leer la noticia de ella en el sitio malditosner.com, de que la verdad que es bastante importante lo de Mortal Kombat, que nuevos anuncios, nuevas cosas, nuevos personajes, Robocop con la voz original de
Robocop, no lo puedo creer, me tomó por sorpresa.
Lo de Robocop es una genialidad, o sea, yo creo que los fans ochentosos, no sé, se tiraron por la ventana de la emoción, cosas así.
Sí. Yo tengo una pregunta, para vos que estuviste y escribiste esa nota, Flor, y para vos, Max, también, que seguramente te gusta Mortal Kombat, y bueno, seguramente también Robocop y todos los personajes que van agregando, que tenemos desde Alien, Jason, Depredador también está, ¿no?
Sí. Depredador estuvo en uno de los Mortal Kombat, que no sé si es el 11. Yo el que más jugué es el XL.
El XL, el sí, igualmente. Yo el 9 y el 10 lo jugué bastante, el 11 todavía no lo toqué. Pero yo tengo una pregunta. ¿Es un selling point muy importante hoy en Mortal Kombat los personajes estos, digamos, que salen un poco o sacan un poco el juego del esquema de personajes originales?
Para
porque
mí
en Injustice
sí.
También pasa que tenés...
Para mí sí, porque lo que pasa con Mortal Kombat es que NetherRealms en general, no solo con Mortal Kombat, sino también con Injustice lo supieron hacer,
sí,
abarcan un sector del mercado del fighting games que no es el sector profesional, semiprofesional, fanático de los torneos y demás. O sea, Mortal Kombat lo puede jugar tanto un casual... que, claro, quiere, no sé, que capaz conoce Mortal Kombat desde los 90 y que le copan los personajes, y lo puede, y también por el tema historia. O sea, una de las cosas que dijeron en este evento de presentación es que Mortal Kombat, a diferencia de otras franquicias de fighting games, la gente lo sigue por la historia, o sea, lo sigue por los personajes. Claro. Entonces, un poco eso es, para mí apuntan a eso, a un mercado que no, a ver, vos si te fijás a nivel gameplay, del 9, 10, 11 hicieron refinamientos, pero la base es la misma. Y no, no sé, Mortal Kombat, más allá de que estén en el Evo y en otros torneos, no es un juego que esté muy pensado para mí, para el torneo y para la comunidad que, no sé, pasa todo el tiempo jugando eso. Es más, también para el jugador casual, para el que le gusta, no sé, la sangre, la presentación. Es un juego más estético, más rico en historia que en mecánicas. Más sí, allá de que es divertido igual.
Yo juego Mortal Kombat desde el arcade, digamos. Claro. Que de hecho estuve viendo un poquito todo eso. Sí, sí, el fichín del 90 y no sé cuánto. Que 92, creo, 94. Tiene mil años.
92.
Es bastante raro verlo hoy por hoy, ¿eh? Empezaron humildes los muchachos. Era revolucionario, obviamente, para la época. El tratamiento, la digitalización. ¿Se acuerdan? Obviamente era la competencia de Street Fighter en un punto. Nada que ver, porque Mortal Kombat era, como dice Flor, mucho más casual, mucho más ridículo, si se quiere. Y Street Fighter siempre se tomó como un juego más serio a sí mismo, de lucha, digamos, ¿no? Y de repente, bueno, ahora salen con un evento donde también, bueno, nos podemos tomar ciertas licencias en Malditos Games y hablar un poco de cosas que tienen un poco que ver con otra cosa y para dónde está llevando el mundo la pandemia, que es... Flor asistió al evento de Mortal Kombat, que quizás en otro momento lo hubiesen hecho o invitándonos o lo que sea, pero en realidad asistió a una especie de presentación virtual donde le mostraron los personajes. Bueno, y aparte creo que, no sé si, corregime Flor si me equivoco, pero yo ayer estuve en el store de Play y vi que ya lo estaban vendiendo, esta nueva versión de Mortal Kombat que incluye todo esto que estamos hablando.
Como sí, ya se puede precomprar y es... O sea, vos podés precomprar solo el DLC o podés comprar como una collector...
Claro,
o sea, colección que tiene todo. Claro, si no tenés el juego.
Claro.
Sí, ya se puede precomprar porque sale el 26 de mayo, o sea, ya sale.
Sí, ya sale. Esa era mi duda de la fecha exacta. No sabía si iba a ser progresivo, si iban a salir las cosas por tiempo. Pero bueno, estamos en una época así. Y bueno, asististe a este evento virtual donde lo hablamos. Casi con una gacetilla te podrían haber informado de todo y un par de trailers. Pero bueno, así estamos. Hoy también estamos grabando esto el día de que empieza el evento este organizado por Jeff Knightley, el Summer... Fest, no me acuerdo.
Summer Games,
Summer Games Fest,
que va a durar 4 meses. Es bastante verso eso, que va a durar 4 meses, sino que se va a prolongar por 4 meses, porque en realidad hubo un evento hoy que fue el kickoff, que fue el evento de Xbox, que me llamó la atención que tiene tantos likes como dislikes en YouTube.
Es tremendo eso.
¿Cuánta gente de PlayStation hubo mirándolo?
Sí, la misma cantidad de Xbox que likeó.
Parece que igual es curioso que casi ningún juego de los que anunciaron es exclusivo de Xbox. O sea, muchos primero los postularon como primero en Xbox X, pero después vas a leer la página del desarrollador y dice también en Steam y en Epic. Entonces vos decís, ¿cómo?
Es que al final, justamente el foco del anuncio fue third party. Xbox ya dijo que medio que en esta primera etapa de la Xbox One X no va a haber exclusivos. Entonces, sí, es mostrarte third party, y third party es, como la definición lo dice, lo vas a tener en Steam, quizá lo tengas en Play 5, lo vas a tener en Xbox One X o 4, perdón, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One S. Ya, mira, me perdí de la cantidad de consolas que hay. Pero claramente el foco de Xbox este año va a ser algo más... Como si tuvieses una PC en cajita ahí al lado de tu tele y vas a poder jugar juegos multiplataforma, por lo menos en principio.
Sí, va a cambiar. A ver, Xbox estaba ya trabajando esto desde hace rato. Me parece que todo esto que vienen haciendo de los juegos propios, comprar estudios, es un plan a largo plazo, bien de corporación. Man. Yo calculo que Sony va a tener que inventar algo porque claramente hay muchos fanáticos de Sony acá en Argentina, pero lejos es la consola más cara para jugar.
Pues sin dudas.
Entonces, en Xbox, con muy poco dinero, podés jugar muchos juegos, pero muchos juegos, muchos más que los que el tiempo te da.
Incluso PlayStation, con la PC es la mejor inversión.
Sí, por más ni hablar. Pero ponele que no tenés PC y que hablemos de consola contra consola, para no ser tan abarcativos.
Claro, claro.
Si pensás, salvo las exclusividades, que Nintendo claramente tiene un montón de exclusividades, entre Xbox y Sony no hay tantas. Entonces, sí, Sony tiene nada más ni nada menos que Last of Us 2, pero es eso, no hay 500 exclusividades por año que nos hacen pensar. El Ghost of Tsushima puede ser un gran juego, pero no creo que sea un juego que vos lamentes mucho si tenés otra consola no poder jugarlo. Hay que esperar a que salga, pero quizás también le pegue a mucha gente si algún juego de Microsoft, que va a tener un montón de exclusivos, claramente, a partir de ahora. Pensemos que juegos como The Outer Worlds podrían no haber estado en ninguna otra consola, como va a pasar en el futuro.
Totalmente, sí.
Bueno, Minecraft Dungeons, si no me equivoco, ¿sale para Play?
Creo que sí. Ya
sale para Play. Puede ser, porque eso es un negocio que no se quieren perder, me parece. Pero yo, si fuese Microsoft, no lo sacaría. Pero claramente.
No, Microsoft lo que está haciendo es sacar, claro, en Xbox y en PC.
Todo, claro. Eso
perdón,
es,
Acá tengo la data. 26 de mayo de 2020. PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, sí, y PC. O sea,
es que son los dueños de Mojang y claramente lo van a sacar hasta para tablets después, porque es un negocio aparte y está bien. Por eso yo no soy el dueño de Microsoft, que era lo que iba a aclarar.
Es Minecraft también. O sea, tiene que estar en todos lados. ¿Qué es Minecraft? Tiene que estar en todos lados porque vende un montón. O sea,
tiene que estar en todos lados y por eso lo compraron. Pero qué lindo sería si lo hacen exclusivo. ¿Te imaginás? La gente va a decir, pará, Minecraft no lo puedo jugar. Los chicos se van a empezar a volver locos. No sé si alguna vez va a salir un Minecraft 2. Yo calculo que sí. Y no sé cuándo, en algún momento. Lo veo más como los Sims, ¿no? Estos juegos que duran 10, 12 años ahora, porque van a ser un 2 cuando ya sea imposible de upgradear. Pero no sé si vieron el video que justamente está en Malditos Nerds en el canal de YouTube, que hizo Guillo con RTX de Minecraft, que se ve como un juego que parece que fuese a salir el año que viene, ni siquiera que tiene 10 años.
Es tremendo, sí, las tecnologías que le están metiendo. En su momento, cuando mostraron el Microsoft, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, el Smart Glass, el realidad aumentada.
Sí, el HoloLens. Sí.
El HoloLens.
No, el HoloLens. Que
yo lo probé, me re gustó.
Lo vimos en la presentación de ahí en vivo, en la E3, con las cámaras y todo, y tener un Minecraft en la. Literal, en la.
Sí, bueno, yo tengo un iPad. Casa. Yo tengo un iPad y que me traje en el último viaje, porque el iPad es lo único que me gusta de Apple, realmente. Sí. Y el Minecraft Earth, que es ese que en el living con realidad aumentada te hace el mapita, todo, sí, que eso ya está, y está, ya salió y lo estoy jugando, es increíble, pero es, tecnológicamente es una maravilla. Que vos pones el iPad y ves, y vas tallando y todo, y lo ves en el living de tu casa, la maqueta, todo, es impresionante. No es el HoloLens, claramente, porque es como la realidad virtual, lo otro sería, para el que no entiende mucho lo que estamos hablando, y esto es realidad aumentada como podría ser Pokémon Go.
Claro, sí, es que me parece que Minecraft Earth en su momento se planteó así. Era como una especie. No se terminaba de entender, pero al final terminó siendo eso. AR.
Es Minecraft con realidad aumentada y las limitaciones que tenés de tener que tener la tablet volviéndote para todos lados, porque.
Claro.
La maqueta de Minecraft, el mapa, digamos, está ahí en donde vos lo definas. Puede ser el living de tu casa y tenés que moverte alrededor. Y es como que la pantalla es el filtro para poder verlo. Es muy interesante. Un día ojalá que lo podamos filmar y mostrárselo a la gente. Eso cuando volvamos a Manihomio post-pandemia. Pero bueno, la verdad que, no sé, tendremos que hacer un programa para hablar por semana de estas cosas.
Realmente.
Porque estas charlas son buenísimas. Pero si les parece, vamos a empezar a hablar de uno de los juegos de la semana. Tanto Joaco como Flor tienen juegos muy puntuales de los que van a hablar. Yo tengo un par de juegos indies y un par de cositas para contarles también. Vamos a arrancar por el juego de Flor, que es un juego no muy esperado, pero sí de una franquicia muy importante que salió hace unos días.
Sí, voy a arrancar hablando de Predator Hunting Grounds, que es este multijugador asimétrico del estudio, bueno, desarrolladora es Illphonic, que Illphonic la pueden conocer si jugaron o conocen Friday the 13th, que fue, o sea, cuando se anunció Friday the 13th, como iba a ser el primer multijugador asimétrico de terror. Después terminó ganándole de mano Dead by Daylight y un poco la cosa cambió. Y Illphonic quedó como un estudio que, si se puede decir, no es un estudio un poco infame, porque lo que pasó con Friday the 13th no fue bueno. Este no. Estudio se une con Sony y Sony es el publisher que lanza el juego en PlayStation 4 y en PC. En PC está disponible a través de la Epic Store. Y bueno, nada, sí, a ver, no es un juego que venía siendo esperado, pero porque tampoco le hicieron mucho bombo, por ejemplo, los trailers previos.
Es lo que te iba a decir, el E3 fue casi como una presentación lateral y es Predator, que es una A ver, si no me equivoco, hasta Microsoft hizo un poco de lío de que iba a estar Predator o Terminator en Gears y hasta se notaba como que reforzado el destaque. Y porque son marcas que mueven, Terminator, Predator, sobre todo pegan en la gente más grande, ¿no? Y este fue un juego que lo anunciaron y fue como la nada misma, no dieron mucha data, no se sabía de qué se trataba. Y la realidad es que al 90% de la gente, cuando le dicen que es solo asimétrico y multiplayer, se la baja y no quiere jugar.
Sí, es que el tema con los asimétricos es que la realidad es que para mí el asimétrico funciona bien en el terror, en, por ejemplo, Hunt the Showdown, que es un juego que está muy bueno. O justamente en Dead by Daylight, que Dead by Daylight tiene millones de ventas solo en Steam, o sea que y sin contar consolas. Y bueno, está funcionando bien en el Resident Evil Resistance, que también lo comentamos acá en el podcast.
Cada vez que venís hablas de algo simétrico, Flor,
sí,
conmigo.
Termino hablando de eso. Pero me parece a mí que Predator es una saga que tiene fuerza, pero habiendo tantos multijugadores simétricos que funcionan o que los puedes conseguir más baratos, porque si yo digo nunca jugué un multijugador asimétrico, ¿dónde me meto? Y probablemente te vas a meter en Dead by Daylight, que es el que juega todo el mundo y que tenés que esperar 20 segundos si tenés partida. Lo que está pasando acá con este juego es que, bueno, no se le hizo mucha promoción porque creo que hubo dos trailers antes del lanzamiento y una beta en la que casi que no se podía jugar, porque yo intenté y no pude jugar
mucho.
No
se pudo jugar, creo que esa es la conclusión, porque el segundo día tenían problemas de servers.
El juego terminó saliendo el 24 de abril, con problemas de matchmaking muy grosos, algo que suele pasar, igual que uno lo puede perdonar, porque en general los juegos asimétricos suelen tener problemas de matchmaking, sí, porque se ve que es muy difícil balancear la conexión con el jugador que juega solo, digamos. O sea, siempre termina pasando eso. Dead by Daylight también lo estuvo y después los arreglaron. Y lanzaron un parche el 27, o sea, los tres días. Y ese parche, la verdad que mucho no arregló. O sea, yo les digo, no pude jugar la beta, no jugué el juego antes del lanzamiento. Pero la gente que lo jugó antes del lanzamiento y probó el parche del 27 dice que muchos arreglos no hubo. Pero bueno, entonces les cuento cómo es. Como se pueden esperar, es Predator versus soldados, Marines, escuadrón de soldados. Yo igual tengo entendido que ustedes lo jugaron también.
Sí, sí, lo jugamos.
Sí, sí. Y creo
desgraciadamente.
Creo que no hay mucho más para decir, así que Flor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Malditos Games. No, es tremendo.
Es que sí, lamentablemente es así.
Es así, claro.
No se entiende qué quisieron hacer.
No, realmente.
Empecé se ve un poco mejor. Igual siendo objetivos, gráficamente tampoco es la gran cosa.
No, ya está muy mal optimizado. Anda muy mal.
Los movimientos son bastante toscos hasta donde lo vimos. Pero bueno, Flor es la que lo está llevando adelante. No lo, ahora lo
sí,
talamos, pero primero
es que
lo cuente.
Claro, primero contamos más o menos y después lo talamos. Pero básicamente es un juego que sí. Ya la primera impresión no es positiva porque en consola no se ve lindo. Y en PC, yo les digo, o sea, yo tengo una máquina que tiene un i7, o sea, realmente, si en una máquina con un i7, una placa de video dedicada, 16 GB de RAM, el juego anda lento, algo hiciste mal, amigo.
Sí, sí, yo tuve que hasta bajar la resolución. Fue tremendo. Y sin embargo, así, tenía tirones y no le encontraba. Estás hablando, está bien, es un foliaje igual que tienen los mapas complicado, porque es jungla, hay mucho prop, mucha hoja. Es como que todo ese tipo de carga, de sobrecarga de texturas puede llegar a ser preocupante, pero después tenés bases, perdón que me adelante, Flor, es solamente para marcar estos temas técnicos, tenés bases en donde quizá estás apuntando la cámara a un tren que tiene la misma textura de óxido que tiene el
Contenedor que encontrás,
claro,
a la vuelta,
o el galpón del fondo, y no estás viendo ningún tipo de textura de nada, de jungla, y el juego anda igual. O sea, y ni siquiera tiene los FPS bloqueados, y ni hablar si tocas la opción de desbloquear FPS, ahí se te destruye el juego.
Sí, bueno, por eso le digo, la primera impresión no es buena. O sea, vos entrás y decís, bueno, no se ve tan lindo este juego. Y después, lo que es un poco raro es que el juego lo plantean como un PvE, o sea, un Player versus Environment. ¿Por qué? Porque vos, o sea, es un PvE medio falso, porque vos jugando en el escuadrón de soldados tenés un PvE porque a vos el juego te machea con otros tres soldados y te dice cuál es tu misión, que en general las misiones son llegar a un campamento, a una base y, no sé, romper antenas, secuestrar computadoras, romper computadoras. O sea, son misiones que al principio vos decís, bueno, eso está interesante, pero a medida que jugás ya a las 3-4 horas de juego te vas dando cuenta que los objetivos son siempre los mismos, e incluso los mapas, o sea, los mapas, a ver, el juego te dice que tiene 3 mapas, pero los 3 mapas son de jungla. Entonces, vos sentís que es siempre el mismo mapa y estás viendo distintas zonas, pero no hay variedad, digamos. O sea, ya el juego arranca así, teniendo unos gráficos medio feos, y las primeras horas que jugás sentís que estás haciendo siempre lo mismo, y a la vez, este modo PvE, o que ellos lo presentan como PvE, hay otro jugador que juega como Predator, que en realidad mucho de PvE no tiene, porque el único objetivo del Predator es matar a los Marines, o sea, matar a los soldados del otro equipo. En el mapa hay soldados controlados por la IA, que son tanto enemigos del Predator como enemigos de los soldados del jugador. Pero también estos soldados de la IA tienen una IA pésima, o sea, realmente pésima. Parece Medal of Honor de la Play 2 o Play 1, no sé cuál era el que era muy malo en IA. Pero porque, a ver, los soldados no usan, o sea, los soldados de la IA no usan coberturas, que eso es algo que tendría que ser básico. O sea, estamos en el año 2020, está lleno de shooters militares y me lanzás a un bosque, a una selva, perdón, a una selva en la que llega un campamento y están todos los soldados esperando en fila en la puerta y me empiezan a disparar. Y si vos te escondés un poco, los bajás a todos de un golpe, de un tiro en la cabeza. Entonces, la IA es mala en ese sentido. O sea, que es una IA que es muy estúpida y que los terminás bajando de un tiro a los soldados. Pero a veces también es un poco injusta, porque tiene un poco lo que tenía, haciendo una referencia al Counter-Strike 1.5, que parecía que los bots te venían a través de la pared. Lo mismo, a veces, no sé, estás en la selva y de la nada te entran unos tiros y te das cuenta que tienes un soldado al lado, que no sabes dónde salió. Y en el juego, o sea, el equipo de los Marines tiene la desventaja que a vos, si bien vos le sacás bastante daño a los soldados de la IA y podés llegar a levelearte como para hacerle buen daño al Predator, vos sos muy blando, o sea, de 2 tiros o de 2 golpes de Predator te morís. Esto, claro. Entonces, esto también tiene de malo el siguiente hecho. El matchmaking anda mal, y si bien es un juego que es 4 versus 1, puede pasar, y de hecho pasa, yo jugué unas 10, 12 horas de este juego y me pasó un montón de veces, que el juego como que bloquea el match cuando encuentra un Predator. Si vos estás buscando match solo y se mete un Predator a tu sala de espera, el juego se bloquea, espera un minuto más, y si no se meten más jugadores soldados, jugás vos solo contra el Predator, y si te lo encontrás te morís. Porque no hay manera, o sea, está desbalanceado, no hay manera que en un 1 versus 1 contra el Predator ganes, a menos que sea un jugador que no sepa jugar, que me pasó, que a uno jugué contra un Predator sola, que lo mataron los soldados, y cuando lo matan los soldados de la IA al Predator, se activa una misión que tenés que secuestrarles el cuerpo, que está buena esa misión, pero tampoco no la ves nunca, porque como el Predator está tan overpower, es muy difícil.
Es que está pensado para que pelee contra 4 humanos que piensan, y vos me estás diciendo que al pibe se lo mató la inteligencia artificial, que decís que tiene una especie de problemita para controlarse y para cubrirse. Entonces ese pibe pobre, claro, claramente tenía joystick roto.
No, hay un tema serio con la inteligencia artificial de los, digamos, en general, pero también hay un tema serio de balance.
Sí, tal cual.
Los soldados, los Marines, están totalmente por encima, si vamos a poner tiers, si quieren, doble S, y el Predator es tier E. Hay momentos en los que pobre tipo no tiene nada para hacer, porque además la inteligencia artificial de este modo PvE o de esta sección PvE muchas veces no termina de terminar de targetear a nada. Entonces, si están de la nada los Marines y y el Predator reventándose en el medio de un campamento y cae algún pesado, que literalmente se llaman así, los pesados, que suelen ser soldados de la IA que vienen con, no sé, miniguns,
al Predator se lo comen crudo.
Y el tipo no tiene otra que retirarse. Es así, claro. O lo mismo si el Predator te está targeteando.
Eso es algo que pasa, porque el tema es el siguiente. En este momento, por lo menos jugando como Marine, es muy difícil encontrar, o sea, es horrible decir esto, pero es la verdad, es muy difícil que te macheen un partido en el que son 4. Si vos jugás con amigos que tienen el juego, es distinto, pero claro. En solo queue, como mucho, la mayoría de mis partidas fueron o sola o de a 2, y algunas partidas las jugué de a 4, y jugando de a 4 soldados, ahí sí, es realmente mucho más sencillo, porque disparando 4 a la vez al Predator lo bajás al toque y el tipo no puede, o sea, tiene que pensar una estrategia, no puede bajar ahí y entrar a los tiros porque pierde. O sea, en un equipo de 4 versus Predator, el Predator es bastante más débil y cae al toque. Y de hecho, bueno, lo que pasa es que si vos llegás a jugar en una party de 4 y cumplen los objetivos, que los objetivos son bastante aburridos, de robar discos duros, matar computadoras, la parte final es que tenés que llegar a un punto de extracción y esperar ahí a que llegue un helicóptero y salir. si es que todavía no mataron a Predator, porque si lo matás antes al Predator, la partida termina. Y en esto, o sea, esa parte, la parte del punto de extracción está buenísima porque ahí sí, como que hay acción y tenés que mirar todos los rincones a ver si viene... Porque encima la IA te tira soldados grosos, tipo, te tira los pesados, como que... Ahí el juego se pone interesante. Pero claro, a ver, si yo que jugué como 10, 12 horas en solo queue, no encontré casi partidas de 4 jugadores y la mayoría de las partidas fueron yo sola o acompañado de alguien. Y bueno, jugué solo 2 partidas como Predator. ¿Por qué? Porque la espera de cola para el Predator es de 20 minutos. Esto no es mentira. O sea, esto es literal 20 minutos. El juego te dice que tarda entre 30 segundos y 1 minuto en encontrar... para jugar como soldado, que en realidad tarda 5, y para el Predator te dice que tarda 5 o 6 minutos, y en realidad tarda, lo mínimo que esperé fueron 15, pero hubo una partida que fueron 20 minutos, me fui a hacer un café, volví, dejé la computadora, a ver qué onda.
Yo entiendo por qué jugaste 10 horas entonces.
Es que también eso, bueno, también yo dije, bueno, tengo que probar como Predator a ver qué onda. Y no sé cómo, la gente que juega como Predator no sé cómo hace, no sé, tiene la Play prendida todo el día.
¿Pero hace cuánto salió? ¿Tenés las primeras 2 semanas de salida? Un poco el a ver qué onda esto, a ver qué onda esto. Y ahí terminás sí o sí cayendo en la tentación de decir quiero probar como Predator. Y la vas a pasar mal probablemente. Y si la pasás mal, al toque te vas a ir a jugar como Marín. El tema es ese. Es un poco el balance que en donde claramente el juego... No sé qué opinarás vos, pero o está rusheado, o sea, realmente, o está apurado el desarrollo... O simplemente es un juego que estuvo mal planeado desde el vamos y que no tuvo muchas instancias de prueba. Pero no estoy hablando de búsqueda de bugs ni nada. Estoy hablando de game testing, que se siente inclusive el mismo game designer del juego agarrar y decir esto es divertido o no es divertido.
Pero igual, claro, por ejemplo, juegos como Dead by Daylight que triunfaron a base de parches y... apoyo de la comunidad, balance, prueba y error, agregar mucho DLC y demás, pero eso es porque tuvo una chance y como Martes 13 o Friday the 13, que era lo que decía Flor, que fracasó estrepitosamente y eso que le dieron un montón de laburo, estuvo gratis en Gold, en Plus, en todos lados, lo mismo que hizo Dead by Daylight y por eso también generó una audiencia mayor en consolas. Este juego... La diferencia es que ya arranca muy mal, muy feo. La propuesta no es tan interesante. A mí hay cosas que me gustaron mucho, que las marcó Flor. Esto de que haya NPCs y que haya misiones que van siendo relativas al gameplay. Está bueno, en teoría, pero no como está implementado.
Claro.
Así como tampoco está bueno lo del el Predator Parkour o Predacur o par.
No me acuerdo. Sí, tiene un nombre raro, como Predacur, creo que.
Predacur, que es cualquier cosa.
Por favor.
Parece que Predator está esquiando en árboles o patinando en las ramas.
Y es cualquier muy difícil cosa. De controlar, además. Muy es, difícil.
Y encima, si lo juegas en PC con mouse y teclado, peor, porque es un juego pensado para pad. Entonces, sí, apuntar puede ser que sea más fácil con mouse y teclado como soldado, pero como Predator más o menos, porque se siente más plataformera la parte de Predator. De hecho, Predator me hizo acordar a Ancestors, manejar a Predator, que es muy parecido a manejar a los monos de Ancestors. Un juego que tiene un montón de buenas ideas y nos encanta su creador, pero...
¿De Humankind Odyssey? ¿Puede ser?
Sí. Yo lo jugué un montón, de hecho, porque es de Patrick de Silet y claramente tenía
fe. Patrick de Silet, no lo jugué.
La idea está buenísima del juego. Y a ver, si tengo que andar probando a experimentar, prefiero probar con ese, prefiero jugar a Ancestor toda la vida que jugar a Predator. Porque Predator es un juego que igual jamás es divertido. Flor lo revisó y por eso también lo probó y lo jugó más de lo que quizás debería. Y es terror y a ella le gusta. Pero vamos a una persona como puede ser mi hijo, Simón. Che, Simón, tengo el Predator. Sí, vi, gracias. Ni siquiera lo prueban, ya saben que es malísimo.
Porque leyeron.
Claro.
Simón,
pero
diciendo,
porque además,
no, gracias.
Porque leyeron todo, leyeron las notas, vieron los videos y se nota que es un juego. A ver, la beta fue malísima. Yo no entiendo cómo haces una beta con de un producto tan subpar y de hecho la beta y la versión final, cuando salieron, tenían exactamente los mismos problemas. Ese mensajito que aparece abajo que dice: hay problemas con el matchmaking, lo estamos investigando. En una beta te lo bancás, en el producto final quieres matar a alguien.
Claro, sí,
en,
sí.
En sí, Play cuesta cual. $40.
Es un montón.
Es un montón de guita.
Si están del otro lado y están escuchando esto, no compren Predator a $40.
No, y ni a 10. El tema es que ahora hay un montón de juegos en oferta porque con la pandemia y todo hay un montón de juegos y te encontrás con, no sé, juegos de que salen $20 que están a 10 y ya son buenísimos de por sí, pero lo que pasa es que están juegos como Yakuza 0 que estaba el otro día estaba a $9 o Far Cry 4 que estaba a 5. ¿Vas a gastarte $40 en un título porque por qué? Porque es nuevo, porque es de una franquicia y encima es malísimo, ¿no? Y
claro, que acá me parece que uno está pagando franquicia, entonces te lo cobran lo que quieren. Pero además, yo creo que lo que tienen los juegos de Illphonic, que también pasaba con el Viernes 13, el de Jason, es que para mí estos juegos asimétricos funcionan con partidas rápidas y mapas relativamente chicos o mapas que vos digas, bueno, hago tal, o sea, que sea como una especie de pum pam, o sea, un ping pong entre el jugador que juega solo y el jugador que juega en equipo, porque si yo me tengo que poner a atravesar toda una selva entera para hacer objetivos y si me pone a jugar sola, que eso es otro tema del matchmaking que otros juegos por suerte no lo tienen, pero que este lo tiene.
Es que si no hace eso, quizá realmente estás 40 minutos esperando una partida.
Claro,
claro, ver, ese bueno, es el
pero
tema.
Eso, pero está mal hecho. Y eso también sí. Le pasó a Dead by Daylight hasta hace un tiempo. Creo que Dead by Daylight, cuando habilitó el matchmaking, también solucionó un montón de problemas porque, claro, tiene un pool de jugadores más grandes. Muchas veces nos estábamos preguntando cómo funcionaba. Si era que si había una. Por ejemplo, Dead by Daylight siempre te encontró partida mejor si estás solo que si tenías un equipo parcial.
Claro. Sí.
Si vos tenías dos jugadores, era como el juego no encontraba más partida. Completar esos dos espacios y el asesino le costaba mucho más. Era momentos que de repente vos salías, te había salido del equipo, jugabas solo y a los 10 minutos estabas jugando. No, ¿qué 10 minutos? Al minuto. Y ahí entendés como que decís, ah, ok, entiendo. Al juego le cuesta encontrar otra pareja o otros dos que se metan en el mismo servidor. También deben fijarse el lag y el ping, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la latencia. Y quizás por eso también tarda mucho en encontrarlo. Después ni hablar que cuando estás jugando y uno se desconecta, tipo el asesino, y se cae la partida y sentís que perdiste un montón de tiempo. El juego este de Predator, por lo que vi, es como que, y lo que venimos hablando, es como que encima tiene como un build-up hasta encontrarte con la persona, el oponente real, no la inteligencia artificial. Porque nadie, en definitiva, que se haya comprado este juego, lo compró para jugar contra la inteligencia artificial. De hecho, yo me sorprendí cuando la vi, porque digo, ¿qué carajo es esto? Yo no me imaginé que iba a haber más que los cuatro soldados y el Predator. Y menos que menos las misiones esas de, bueno, el helicóptero que va a enganchar el contenedor y se lo va a llevar y prender la bengala y entrar y examinar documentos y buscar cosas. Dead by Daylight tiene una mecánica que es para que poder escaparse, prender los motores. Pero en este, básicamente, lo podrían haber resuelto con ¿quién mata a quién? ¿El Predator a los soldados o los soldados al Predator? Y eso tendría que haber sido el foco del juego. Me parece que cuando lo quisieron llevar a otra cosa para que parezca más single player es cualquiera.
Claro, es que por eso yo creo que vos necesitas sí. Una simplicidad de objetivos en este tipo de juegos, porque también la partida tampoco puede... A ver, en este juego si la partida dura mucho es porque... En general no duran mucho, ¿no? Porque depende, no sé, poner una partida puede durar 15 minutos. Tiene como un conteo arriba igual de cuánto puede durar como máximo. Pero si vos estás solo y no te encontrás con el Predator, capaz estás dando vueltas por la selva un montón de tiempo y eso es como aburrido.
Sí,
eso le pasa más al Predator, que su único objetivo es matar a los... o evitar
también.
Que se escapen los soldados. Los soldados tienen objetivos que cumplir. Lo que pasa es que vos como soldado arrancás 10 puntos OP con todo desde el principio de la partida y en todo caso en el medio del mapa te podés llegar a encontrar una caja con algún arma, alguna LMG o un sniper, que ni hablar que si tenés eso, más difícil se le hace al Predator. Lo que tiene el Predator, por ejemplo, es que se puede escapar y curar, que sin embargo cuando lo hace grita y devela la posición. Así que es como que se siente como que el Predator está constantemente en desventaja, constantemente. Parece como que el selling point del juego es lo que menos curado está.
Sí, y además hay algo que pasa, que al jugar con el Predator es tosco el sistema de ataque. Porque, por ejemplo, vos tenés varios ataques. Puedes atacar con las garras, que eso está bueno porque es un movimiento rápido, como medio en combo. Después podés tirar los disquitos esos, que tiraba también en la película. Y después tenés el cañón ese que se carga en el hombro, que también está en las películas,
sí.
Que ese cañón, que es el ataque más fuerte que tiene y es el único ataque a distancia potente que tiene el Predator, es muy tosco de manejar porque no es una mira libre como una de un arma. Es medio torreta, medio control tanque y nada. Quedás medio regalado cuando te cargas eso si ya estás contra un equipo de cuatro. O sea, no te puedes mover. Entonces, ya ahí sí, pareciera que no es divertido o hasta medio que es una joda manejar al Predator. Porque si te agarra un equipo completo, te faja. No tiene manera.
Que hay sí, mapas. Hay mapas con agua y los que más o menos tienen una idea de Predator, si no, lo comento por las dudas. El Predator, una de las principales cuestiones que tiene, no sé si Flor lo mencionó, es que se puede hacer invisible. Tiene como un cloaking al mejor estilo Crisis, que literalmente sos invisible. Tenés como una especie de...
una visión infrarroja tenés, que es la de la película, que puedes ver a los enemigos también.
Claro,
la
visión termal. Pero el cloaking lo que tiene es que tiene esa cuestión de medio contraste con algunas texturas que si te pones a ver bien, como soldado lo podés llegar a ver. Pero si no, muchas veces es verdad, vos... Lo que tiene el juego es que la primera vez que lo encarás, obviamente que siempre está el uy, uy, qué miedo, ¿dónde estará el Predator? Después se te pasa... Pero encima, si es invisible, no lo podés ver. Ahora, hay muchos mapas que tienen mucha agua. Mucha. No algunos charcos, algunos lagos, algunos ríos. No. Tiene mucha, mucha agua. Especialmente uno de una supuesta villa de droga o aldea de droga.
Sí, que le ponen camino a la droga, creo.
Claro, eso, algo así. Y si el Predator cae al agua, incluso si tiene el cloaking, entra en cortocircuito. Justamente también es una de las cosas que se suele ver en la franquicia. Entonces, lo ves al toque. Te metes en el medio del agua, lo esperas, lo matas y listo.
Sí, no, está roto.
Sí, hay, la verdad que son esos juegos que encima uno piensa que, bueno, quizás en 3 meses, pero no lo compres.
No, voy.
O sea, no. ¿Te gusta mucho Predator? Bueno, sabe que es una basura y es casi unánime, no lo estamos diciendo nosotros tres. Lo probamos los tres, lo jugamos los tres. Todos tenemos como una debilidad por los juegos multi y sobre todo asimétricos porque son quizás los menos competitivos. No entran dentro del espectro de los juegos como Counter, que son recontra cuchillo. O sea, son más para divertirse. No es un eSport, a eso voy, ¿no?
Claro, y no lo vas a hacer nunca.
El juego que vas a hablar vos... y Predator ni hablar. Pero Dead by Daylight sí lo veo como un juego para jugar entre 5 amigos y que uno sea el asesino y los otros 4 los que se tratan de escapar. Parece una boludez, pero eso de los motores no te aburre. Es una mecánica que si uno la explica decís, pero ¿cómo no te vas a aburrir de hacer esa pelotudez?
No,
pero la realidad es que es divertido, siempre estás como en vilo. Si los 5 juegan bien es muy complicado y están casi las mismas chances. Generalmente hay una teoría acá en casa que es que si los 4 sobrevivientes son buenos, el asesino tiene menos chance.
Para mí no tiene chances.
Porque no deja de ser uno. No, mira, yo conozco un par que lo manejan muy bien los asesinos y bien. saben, tienen estrategias que son disruptivas para cualquiera porque es, te tiran al piso y te dejan ahí y van a buscar a otro.
Sí,
no es que se encaprichan. Otros agarran, te cuelgan y se quedan ahí mirándote y obviamente mientras vos haces eso, los demás prenden todos los motores y se van a la miércoles.
Claro.
Sí, mataste a uno, pero técnicamente no ganaste como asesino. Porque está bien, ya con haber matado a uno ganás puntos, pero creo que si no matás mínimo como 3, no se considera un éxito para el asesino en cuanto a puntos y experiencia. La cantidad que tenés que ganar, ¿no? Matar a los 4 es como es el sumum, pero creo que a partir de 3... Creo que el asesino es como que es considerado como que fue triunfó. Digamos,
claro, y el
en
otro
la partida.
Se escapó de pedo, digamos.
Y el otro se escapó de pedo. Porque acordate que cuando queda uno, hasta está lo de la trampilla, esa que
sí,
se
lo
abre.
De la llave,
eso te iba a decir.
Secreta.
Eso está buenísimo.
Lo de la trampilla está genial.
Es el último recurso que Predator no tiene. Porque Predator es o te escapás, o lo matás, o te matan. Muy simple.
La verdad que Dead by Daylight fue mejorando. Yo creo que Predator está medio como insalvable porque para arreglarlo van a tener que invertir mucha plata.
Sí.
Y no sé si esta empresa va a estar o dedicándose a Martes 13, que por lo que veo lo sigue manteniendo, pero no como lo hace la gente de Dead by Daylight. Que me estaba diciendo Simón, mi hijo del otro día, que creo que ahora viene Ghostface. No, Ghostface ya está.
No, Ghostface ya está.
Ghostface es el escribo, ¿no?
¿Quién? Slenderman viene ahora.
¿Qué? No.
Slenderman.
Es que hay un tema que tiene Dead by Daylight que no tiene ninguno, que por eso es increíble, que más allá de que hay un montón de asesinos, que
el
eso
nicho
está bueno.
El nicho de los slasher está todo ahí.
O sea, Claro, el hecho de dar varios asesinos, eso es algo único que los demás no lo tienen, porque incluso el viernes 13 te mete distintos Jason de las distintas pelis que son distintos, pero no hay tanta variedad tampoco. Y además que cuando vos estás empezaste una partida Dead by Daylight como superviviente, vos no sabés qué asesino es hasta que no
Exacto.
lo ves.
Exacto, claro. Generalmente te tocan los free to play, nosotros hacemos un chiste como eso, con eso también, viste, porque cuando te tocan los asesinos free to play es como gracioso, porque como el juego estaba gratis en Play, por Plus, sí, por hay Plus. Mucha gente que tiene el juego base y nunca más compró nada. Entonces, en sí. el 90% de las partidas pasa lo que dice Flor, no sabes cuál te toca, incluso de los free to play no sabes cuál te toca, pero generalmente son esos. Ahora, cuando te toca un Freddy Krueger, cuando te toca
ahí sí,
un,
cagaste.
Claro, es como que decís, wow, ¿y este qué hará? Porque creo que a lo que iba Flor es que es muy distinta las habilidades que tiene cada uno.
Claro, es que por eso son muy distintas las habilidades y realmente te puede llegar a sorprender, porque si vos estás, no sé, peleando contra la bruja y la bruja te sale de abajo de la tierra, por ejemplo, es muy distinto a, o el médico que se hace copias, por nombrar los free to play, que son los que más salen, es como que vos no sabes cuál te va a salir y nunca dejas de tenerle miedo o de que te deje de sorprender. Ni hablar, qué sé yo, no sé, la primera partida que yo jugué, que esto fue hace un tiempo, contra el Leatherface. No, Mike sí. Myers, el de Halloween, Mike sí. Myers.
La música.
Nada, que te sigue la musiquita, está buenísimo.
Sí, sí, aparte tienen habilidades. Bueno, ellos, los chicos mismos que juegan mucho, sobre todo Simón, dicen, este está roto, porque claro, hay asesinos que están mucho más rotos que otros. Es como que el balance cuesta más a veces. Después los van nerfeando o hacen lo que tienen que hacer, pero a veces salen y es cualquiera, porque el poder es demasiado el que tienen.
Sí, eso es verdad, pero bueno, siempre lo van manteniendo el juego.
No se rompe el juego. Sigue siendo esto de que es muy difícil en un juego asimétrico el balance ultimate, sobre todo cuando le seguís agregando componentes todo el tiempo y donde tienen que ganar guita también. Entonces hay algunas microtransacciones que no rompen el juego, pues justamente son personajes o supervivientes o algunos, y bueno, y estos perks que vos podés irle comprando a los que son fijos y permanentes, ¿no? Que te permiten ver ciertas cosas, pero todo se puede equilibrar con el free to play. Bueno, el Dead by Daylight y otra cosa que tiene ahora, que no sé si lo saben, porque no sé cuánto hace que no lo juegan, es que tiene pase de temporada, tipo Fortnite.
No, yo no lo tenía esa.
Lo había visto, sí.
Y funciona recontra bien. Claramente es un juego que está recontra bien pensado. Y el de Predator arrancó en menos 20, no tiene nada de eso, no tiene lo cosmético, vieron, es todo una especie de store malísimo que no llama la atención para nada, y un poco lo que hablamos, siempre va a estar alrededor de Predator, ¿a quién le importa camuflar, cambiarle la ropita a un soldado?
No, y las caras o los accesorios igual son malos, tiene un sistema de loot boxes que dropea pocas cosas. Tampoco hay tanto, así que si ponele que llegás a tener la suerte de jugar varias partidas o son 5, terminás enseguida, sacás todo. Predator es macho hembra, nada más, y tampoco los puntos de customización. Sí, está buenísima la mancha en la máscara o la máscara, digamos, la más vieja o la más nueva o la más tecnológica. ¿Qué me importa? O sea, es como...
Sí, sí, son cosas un poquito que no... Sí, que no terminan de llamar la atención, claro. La verdad. Y no te dan ganas de calentarte por grindearla o tomarte el esfuerzo que te lleva conseguir los elementos para craftearla o tenerla por tu cuenta. La verdad que es no digo una decepción, porque creo que no esperábamos nada, todos... Sabíamos que este juego iba a ser malo desde la beta, pero siempre uno le pone una ficha a decir, bueno, espero que se rediman y esté bueno, porque a quién no le hubiese gustado que esté bueno, es la realidad.
Sí, es que además lo peor de todo es que tiene buenas ideas para mí, que están mal ejecutadas, eso es lo peor, porque si a vos te gusta, yo no soy fan de Predator el personaje, pero poné, me encanta la primera película, la de Schwarzenegger, y hay momentos en los que hay una línea estética en el juego o puntos de vista que parecen de la película. Cuando ponele, vos estás en el equipo de soldados y un compañero apunta hacia arriba, es igual a como apuntan hacia arriba en la película. Sea, hay cosas que son recopadas y que se nota que hay como un fanservice, pero si el juego, jugando solo, no hay jugadores, o jugando en equipo, el Predator es medio un flan, y hay tanto problema de matchmaking y los objetivos son aburridos, porque la idea del PvE yo creo que estaba buena, pero la ejecutaron mal y es aburrido. Nada, no funciona de ningún lado. Y encima tiene todos los mapas son iguales, salvo ese del agua. O sea, hay dos selvas y una selva con agua. Entonces tampoco hay variedad. termina siendo un juego que te aburre.
Sí, y te arruina la experiencia un jugador malo, un jugador que abandona, lo que hablamos siempre, ¿no? En este tipo de cosas. Entonces, cuando es tan dependiente del que está del otro lado también la diversión, si el juego está ya medio roto y lo termina de romper una sola persona, ya está, la experiencia es una pesadilla. Eso que dijiste de un Predator contra un soldado la mayor parte de las veces es un desastre. Y pretender que cuatro amigos tuyos tengan una copia del juego para tener el team completo de soldados, aunque sea, es demasiado ambicioso. Más cuando hay tantos juegos que cuestan monedas y son mucho mejores y están probados.
Exactamente, o cuando hay tanto free to play dando vueltas, o sea.
Si lo vas a jugar en PC, no recomendarte que juegues entre. Bueno, el otro que me parece que es muy bueno, igual es completamente distinto en cómo se juega, es el Hunt que nombraste, el Showdown. Que
ese
es
está muy bueno,
bueno.
Sí.
Ese tiene player base.
Aparte está en Play también ahora en Xbox. La verdad que ese juego lograron despegarlo. Mi otro hijo Santiago lo jugaba un montón. Ese es más de cazar un monstruo. Es distinto cómo funciona. Es más, dos equipos que están peleando por un mismo objetivo. Así que está bueno, porque incluso es original dentro de lo que
es. ¿El monstruo es inteligencia artificial?
Sí, pero está buenísimo. Es un monstruo re
OP. Es más survival también. Es más survival y tiene re buena atmósfera.
Pero es un shooter de survival entre dos equipos, claro.
No, pero el pantano, que los mapas son buenísimos, los monstruos son buenísimos. El sistema de que cuando vos matás al monstruo, vos agarrás como un amuleto que a su vez le marca a todos los otros cazadores dónde estás vos. No, realmente está muy, muy bueno. Y ese en PC, obviamente, no es tan caro. En Play, ríanse que es más barato que Predator. El Hunt y bueno, y el Dead by Daylight también. Entonces. No hay máquina. El Dead by Daylight en Steam debe estar 200 y pico de pesos.
Sí, así 250.
Que, comparado con los $10 que sale el Predator, que está barato en PC, en Epic Store, la verdad que probar el Predator no es tan arriesgado, porque comparado con los 40 de Play, $10 para tirarte el lance si sos hiper fanático y no escuchás y vos sos una persona que si no lo probás por vos mismo y te das cuenta que es una basura, no querés en nadie, te sale bastante más barato pegarte el palo contra el árbol de Hereditary. Pero la realidad es así, es esa, no hay muchas chances de que el juego te guste y que no tengas amigos con quien jugarlo. Ahora, Hunt Showdown de Dead by Daylight, yo conozco un montón de gente que se lo compró porque vio que un amigo lo jugaba y estaba buenísimo y quería formar parte del juego.
Claro.
Es así. Y después está, como dijo Flor, todo el mundo del free to play, del cual vamos a hablar ahora a continuación, que vas a hablar vos, Joaco, de tu juego en este momento. Pero para cerrar, Flor, el juego claramente no te gustó. Está tu review en malditosnerds.com para que la quieran leer en detalle. Incluso está el video review también, si no me equivoco. Creo que ya está, y si no está por estar, en YouTube de Malditos Nerds.
Sí. O sea, realmente es un juego mediocre. Es un juego mediocre porque creo que es peor que un juego, no sé, tenga una buena franquicia y buenas ideas y termine. Porque, a ver, yo no creo que decepcionó a nadie porque no sé si alguien esperaba mucho este juego. Pero sí creo que hay una decepción dentro del juego en el sentido de que vos decís, bueno, no espero mucho, pero cuando lo empezás a jugar se pone cada vez peor. O sea, ese es el problema, me parece. Se pone, es más aburrido, o se agota rápido. Entonces vos decís, bueno, si al principio capaz había novedad, la novedad se termina rápido y nada. No, es un juego que jugando 3 o 4 horas, o 3 horas, ya viste todo lo que tiene para ofrecer. Y de esas 3 horas va a haber mucha espera, entonces cualquiera.
No estamos para sufrir. Hay muchos juegos para jugar y la verdad que habiendo tantas opciones no vale la pena ni perder el tiempo.
Malditos Games.
Vamos a pasar ahora al juego de Joaco, un juego súper esperado, un juego que pudimos probar desde el primer momento.
Sí, señor.
Un juego que Guillermo Leoz fue a probar a Santa Mónica, si no me equivoco.
Sí.
Justo antes de la pandemia, donde ahí adquirió su nuevo apodo, la Iguana.
Iguana Leoz.
Iguana Leoz. Lo mantiene. Y el juego que vamos a hablar es de Riot y se llama Valorant.
Valorant, sí, gracias, Max.
Suena japonés.
Suena.
Y tiene onda.
Y tiene un poco de onda, sí. Además, justo ahora que estamos jugando la Close Beta, hay uno de los mapas, que es incluso el mapa más difícil, que tiene una onda asiática tremenda. A ver, Valorant. ¿Qué es Valorant? Valorant es el shooter táctico de Riot. Punto final. Es eso. No hay mucho más para comentar del juego. Riot Games, creadores de League of Legends. ya me parece que se superó la necesidad de introducción. Es un upcoming, hay que decirlo, porque todavía no salió, estamos con Close Beta en este momento. Es un tactical shooter que se viene dentro de muy poco, según ellos, verano de Estados Unidos, así que estamos hablando más o menos de mitad de año, junio, julio, por ahí, para PC, desarrollado en Unreal Engine por Riot Games, que se anunció en octubre de 2019 como Proyecto A, que al principio fue bastante complejo el recibimiento, justamente porque nosotros Riot Games, y creo que a todos nos pasa, directamente lo relacionamos con LOL. Directamente decimos League of Legends. Y
sí.
Cuando anuncian Valorant fue también en medio de un conjunto de anuncios que de otros juegos single player en el universo de League of Legends. Entonces, se sabía hace rato, por cuestiones de rumores, que Riot estaba desarrollando un juego de peleas, un juego shooter y juegos single player de distintas índoles y distintos tipos de League of Legends. Entonces, lo que nosotros nos esperábamos era un juego de tiros de LOL. Decimos, bueno, listo, o sea, tendremos algo, no sé si táctico, no sé si más al estilo Overwatch, pero vamos a ver qué es lo que hacen. Finalmente, Proyecto A se transforma en Valorant, y Valorant es un juego que tiene un universo totalmente independiente al de League of Legends. Y esto es importantísimo marcarlo, porque no comparten ni personajes, ni lore, ni historia. Es un juego shooter táctico. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de un juego que se asemeja, por sobre todo, a Counter-Strike. Así que, si ustedes vienen de Overwatch, si ustedes vienen de Call of Duty, debo decirles que, por más de que las similitudes en cuestiones de héroes, habilidades y distintos personajes puedan querer acercarlos un poquito a Overwatch, su humilde servidor que jugó Overwatch, que no era tan bueno en Counter, está disfrutando mucho Valorant, pero se está curtiendo. Vamos a decirlo así. A la antigua me están pegando algunas pasadas bastante complicadas para poder agarrarle la mano, que debo decir que se lo agarré bastante rápido, porque yo no vengo del mundo del Counter. Es algo que nunca terminé de encariñarme. Sin embargo, en dos días que ya llevamos jugando la Close Beta, que el otro día tuvimos un stream en el canal de Twitch de Malditos, y que en este momento ustedes viendo cualquier stream pueden tener la chance, si vinculan su cuenta de Riot con Twitch, de tener un drop de un código para poder jugar la Close Beta de Valorant. Lo van a poder probar. No sé cuánto va a durar la Close Beta. No tengo bien el tema de fechas. Pero acaba de salir. Por ahora, si ustedes les dropean, yo creo que este fin de semana y la semana siguiente van a poder jugar. La idea,
yo tengo entendido de que esto va a durar.
¿Esto va a durar?
A ver, por lo que tengo entendido, en la de Estados Unidos todavía sigue funcionando, está hace un mes y pico.
Sí, desde el 7 de abril.
Y no creo que estando el estado como está y el juego tan arriba y tan funcional, ¿no? Porque no tienen problemas como para, claro, bajarlo. Yo no creo que la den de baja. No creo que pase de Closed Beta a salimos en el mismo día, pero
va a durar.
Pero para mí va a durar. No, de hecho, si no te dicen de tal día a tal día.
Claro, claro.
Cuando te dicen, y si te dicen, che, anda pidiendo una key y el drop y qué sé yo, y no te dan una fecha, sería medio como, no te digo ilegal, pero sería poco ético que te digan, y terminó, gracias por participar, y a vos te acaba de dropear una key. Entonces, lo que yo tengo entendido, que igual lo voy a averiguar en tiempo real, por más, dale, que el podcast esté grabado, si tenemos la respuesta antes de terminar de grabar, genial. Es que para mí en lo inmediato no se va a terminar.
Bueno, justamente eso. Como no teníamos una fecha confirmada, es por eso que yo, digamos, les dije no, que no sabía bien hasta cuándo. Lo que sí también puede llegar a pasar es que el tema de los drops, de las keys, en algún momento quizás se corte. Pero bueno, hay que ver, porque la verdad es que Riot está haciendo una movida increíble en cuanto a lo que es el incentivo, no solo de promocionar el juego, sino de llevar a los creadores de contenido, como nosotros también, que estamos streameando, que estamos mostrando el juego, para que tengan la posibilidad de jugar y que sus viewers estén jugando. Me parece que la movida es excelente, y me parece que además Valorant también se presta para eso, porque es un juego que va a jugar el público general, que van a jugar los equipos profesionales de esports, que van a jugar los influencers, que van a jugar cualquier persona que haya tenido una mínima pasada por Counter-Strike, por Overwatch, por cualquier shooter táctico de cualquier índole que le quieran llamar, incluso si están jugando Warzone, que está bien, Valorant no es un Battle Royale, pero dada la situación en la que estamos también, hay una cuestión, es el nuevo juego multiplayer del momento, que ahora está en close beta, es verdad, hay que conseguir un aquí y todo. Los últimos reportes, entre comillas, ¿no? De, digamos, mis amigos que me han pasado y me han dicho, che, yo quiero un aquí, ¿cómo puedo hacer? Bueno, mirate un stream en un par de horas con el stream ahí, también bancando al creador de contenido que está del otro lado jugando e interactuando con su comunidad, lo han sabido conseguir. Entonces... Sí, Max.
No, que de hecho pasó. Yo vi que cayeron mientras yo miraba.
¿En nuestro
le cayó
stream?
Carlos una.
Sí, cayeron.
Sí, no solo, pero en ustedes, en el de Tommy, en el de otra gente de afuera. No, dropea. Es re aleatorio. De repente tira tres juntas y no te enteraste. O sea, te enterás porque te lo notás. Te avisa, pero. Pero es un sistema raro que maneja Riot con Twitch, que nosotros no controlamos, nadie controla.
No, por eso. Eso lo tienen que saber también si están del otro lado. Es algo que no es que ustedes le pueden decir, el streamer tiene el click al lado. Y
todos
puede...
se creen que el streamer tiene las keys.
Claro,
y
no.
Y en realidad
no.
Lo que hay que hacer es vincular la cuenta de Riot a Twitch.
Eso.
No a una cuenta particular, a Twitch.
Ver
y, vos podés ver cualquier stream de Valorant que abajo esté validado, que diga que tiene los
drops activados, sí.
Porque eso no lo pone el streamer, eso lo pone Twitch.
Claro,
ese mensaje. El mensaje de los drops activados verde, ese mensaje verde es del sistema, no es tuyo.
Claro, exactamente. Y así es la forma en la que vos podés conseguir Valorant, un key de acceso a este shooter táctico de Riot que acaba de arrancar la beta en Latinoamérica. Tiene bastante gente jugándolo, obviamente hay mucho creador de contenido, hay mucho influencer, hay mucho medio de prensa, pero también, ya pasaron 2 días, como acaba de explicar Max perfectamente, hubo drops, así que la gente común ya está jugando. Ahora.
Sí, hay mucha gente jugándolo.
Ahora, antes de ponerme a explicar bien de qué va y cómo se juega, debo advertirles algo. Las similitudes, como ya expliqué, con Counter-Strike son altas. Eso quiere decir... que si a Pepito el más capo le dropeó, por ejemplo, el stream de Malditos o el stream de Noxion aquí, y Pepito el más capo viene jugando hace 5 años al Counter o desde que tiene 5 años al CS 1.6, por más de que vos vengas de Overwatch, por más de que vos digas, bueno, esto tiene habilidades, puede ser que vaya por este lado, por el otro, vamos a decirlo bien y pronto, te vas a llevar una sorpresa, porque Pepito te va a pegar una pasada impresionante. Es un juego que se basa en 2 equipos, de 5 personas cada uno, y los protagonistas de estos equipos son agentes. Estos agentes son agentes de un equipo que se llama Valorant. Ahora voy a pasar a hablar un poco de la historia y cómo tiene planeado Riot llevar eso. Pero básicamente cada agente es como si fuese un héroe de LOL o como si fuese un héroe de Overwatch que tiene sus propias habilidades. Estas habilidades no son natas de por sí, sino que se tienen que comprar, menos la que se utiliza con la tecla E, que se recarga todas las rondas. La que está en la E, déjenme verlo bien, sí, la que está en la E y la que está en la Q son las habilidades, digamos, como que se podrían llegar a decir normales. Y después tenemos una habilidad Ultimate y hay una más que creo que está en la E. Tenés la Q, la E, la R y la X. La X, perdón. Estoy confundido porque de entre LOL y Valorant me llena un poco la cabeza. Pero bueno. La Q va a tener 2 slots, la E va a tener 1 que se recarga todas las rondas y después tenés la Ultimate. Estas habilidades, como dije, se compran. ¿Cuándo se compran? Al principio de la ronda, al mejor estilo Counter-Strike. Entonces vos vas a arrancar, vas a tener un tiempito para comprar, vas a comprarte las armas que obviamente al principio vas a tener poca plata y después depende de tu performance, qué kills hiciste, si ganaste la ronda o si perdiste, vas a tener más plata. El que ya haya jugado Counter alguna vez, y ustedes quizás si lo jugaron esto lo van a reentender, la dinámica es esa. Hay un equipo que defiende, un equipo que ataca. Depende del mapa. Actualmente en la Close Beta tenemos 3 mapas. 2 que tienen 2 sitios y 1 que tiene 3. Que es el más complicado y es el que dije al principio, que es medio asiático. ¿Qué pasa? El equipo que ataca tiene que agarrar la bomba, entre comillas, o la spike en el mundo de Valorant y tiene que ir y plantarla. Si la planta y explota, ganan. Si mueren todos, pierden. Y si les desactivan la bomba pero igual quedan vivos, pierden. El otro equipo defiende. 2 objetivos. O desactivar la spike o matar a todo el equipo atacante. Bueno, muy counter por ahora y es eso. distribuidos alrededor del mapa, que los mapas, esto sí debo decirlo, por lo menos los que se presentan en la Closed Beta, están muy bien diseñados, muy bien diseñados. Porque están, al principio, en lo que se llama la Buying Phase, o la fase de compra, que es donde pueden comprar habilidades, leer qué hacen las habilidades, comprar las armas, comprar escudos, o, digamos, investigar un poquito. Tienen más o menos 45 segundos o 35 segundos. Ustedes van a poder avanzar hasta cierto punto del mapa. Hasta ese cierto punto del mapa va a haber una pared que, hasta que no se termine ese countdown, no van a poder seguir avanzando. Del otro lado del equipo también van a tener una pared, pero siempre en el medio va a quedar un lugar que está justamente pensado para que ninguno de los dos equipos se vea en la previa. Eso quiere decir que nunca sabes si van a ir todo el equipo A, todo el equipo AB, miti miti, te van a buscar por atrás, van a ir por el medio. Bueno, la realidad es que las tácticas de counter acá juegan todas. Rush A, Rush B, Rush medio, eco, o que eso lo aprendí el otro día porque yo no tenía ni idea, que es jugar económico, una ronda que vamos solo pistolas, o compren todos esto. Bueno, mil tácticas. Los snipers funcionan de la misma manera. Las escopetas, personalmente, yo no las recomiendo, porque justamente el juego, al ser igual a Counter-Strike, juega mucho con... Y al ser un shooter táctico, que no es lo mismo que un Call of Duty, que no es lo mismo que un Overwatch, juega muchísimo con la habilidad de tiro. Acá hay que ser bueno tirando, hay que saber esconderse. Los personajes no corren, los personajes tienen un pacing normal en toda la partida, y si vos mantenés apretado el shift, vas a caminar. Lo único que logra eso es que no te escuchen, y eso es clave, porque si vos estás corriendo por todo el mapa y querés, por ejemplo, ir por atrás o encarar a alguien que lo estás escuchando, si vos corres, te va a escuchar, te va a esperar, y el tiempo que uno se mantiene vivo en un intercambio de tiroteo es mínimo. Estamos hablando de 2 segundos. Es quién empieza a disparar primero y dónde te pone el tiro. Es muy importante eso a tener en cuenta.
Por eso es importante el ping, y que por eso te lo arreglaron en un día, porque el primer día el ping era terrible.
150, 100 de ping en Latinoamérica,
letal. Y ahora ya está en 40, está en...
Estamos,
algo normal.
Sí, depende. Si tengo entendido que la gente que tiene alguna compañía tiene más problemas que otros, pero no importa. Estamos igual hablando de entre 60 y 20 de ping. Totalmente jugable, totalmente jugable. Y sí, es de suma importancia, porque, y acá entra la segunda parte de la importancia del gameplay de Valorant. Valorant, además de ser un shooter táctico y además de tener la misma dinámica que Counter-Strike, tenés la armadura, tenés tus armas, no podés comprar, por ejemplo, granadas, explosión, flash grenade o eso, pero sí compras las habilidades. Entonces, vos tenés un montón de agentes. La verdad es que son bastantes. Los tengo acá listados, no los voy a decir todos, pero lo que sí voy a decir es que, al igual que Overwatch, todos tienen diferentes orígenes, distintos países, distintos tonos, distintas etnias, y además de eso, tienen tipos. Tenemos los duelistas, tenemos los controladores, tenemos los iniciadores o fraggers también. Los fraggers son los duelistas. Tenemos los iniciadores, tenemos los sentinelas, y después tenemos los que, digamos, ya al estado en que está la closed beta, ya sobrepasan cualquier tipo de rol, que estos que acabo de mencionar, porque... Y miren esto, está bien que en Estados Unidos ya está hace, como dijo Max, casi un mes la beta. Pero incluso en Latinoamérica, incluso con los cambios, porque ahora, como ya la beta se distribuyó a la mayor parte del mundo, han habido algunos cambios. Tenemos dos héroes que, en la lista de tiers, o en la lista de quién es mejor y quién es peor, para los que quizá no entienden, hay dos que no importa. O sea, son como los claves que tienen que estar en un equipo si tenés ganas o si querés ganar. Hablando de situaciones normales, con gente que juega bien y con gente que se quiere desarrollar bien. ¿Por qué? Una es Raze, que es la brasilera. Tenemos, como dije antes, distintas nacionalidades. Y otra es Sage, que es asiática. No estoy seguro si es china o japonesa. Bueno, se asemeja más a eso, ¿no? Podría llegar a ser tailandesa o algo así. Pero tengo entendido que es de una de esas dos. Que no solo por su cuestión de looks o de skins y eso, son también bastante preferidas, sino que además las habilidades son algo que sabemos que todos estos juegos tienen un meta, son algo que son sumamente necesarias, sumamente necesarias. Como les dije antes, tenés dos habilidades por personaje y tenés lo que se llama el signature, o digamos el movimiento especial, y después una ultimate. La ultimate se carga con algunos orbes que están distribuidos por el mapa y se pueden agarrar, que casualmente están posicionados en lugares súper peligrosos. Entonces, cualquier intersección, que son estas zonas del medio que les mencioné antes, que quedan entre ambas paredes antes de que comience la ronda, bueno, ahí están los orbes. Si vos te mandas corriendo, lo más probable es que te fajen. Porque si te mandas corriendo a agarrar el orbe, el otro equipo, si eligió ese spot para ir a plantar la bomba, va a aparecer por una esquina y te van a reventar. Bueno, ¿qué pasa? Una de estas personajes, que es Sage, con su S-tier, o digamos de las mejores que hay, su habilidad principal es levantar una pared de hielo que cuesta muchísimo romperlo y que tiene una extensión enorme. Entonces, cualquier pasillo en cualquiera de los tres mapas que están disponibles por ahora, te lo cortan. Entonces, si estabas haciendo cualquier tipo de avance o tenías cualquier tipo de estrategia, vas a tener que pegar una vuelta y probablemente si la tiró, o por lo menos yo que no soy usuario de Sage, me doy cuenta, si veo que tiró una pared, es porque estaba ahí el equipo. Y si estaba ahí el equipo, van a pegar la vuelta. Y si van a pegar la vuelta, ya sé dónde esperarlos. Entonces, constantemente en este, justamente, shooter táctico, se arman estas estrategias y estas tácticas que, un poco por cómo se juega, sí, suena a Counter-Strike, pero también, fíjense, que les estoy hablando de una estrategia básica como la de la pared de Sage, que esto no se podría hacer si no existiesen las habilidades. Y es algo que en Counter-Strike también es muy difícil pensar, porque no hay habilidades, porque todos pueden tener las mismas armas, porque no importa la skin que tengas. Habla un poco también del build que te compras, qué granada, qué arma, dónde te posicionás. Bueno, todo eso acá está, pero además tenés las habilidades. Tenés esta ultimate que se carga con los orbes. Tenés también posibilidad de cargarlos cuando pasás algunas rondas, cuando matás enemigos. Y después el resto de la dinámica del juego se da igual que en una partida normal de Counter. Vas a tener 24 rondas en total y el que gane al mejor de 24 es, o sea que el que gane 13, gana. Y si arrancás como defensor, a la mitad cambias a atacante. Y si arrancás como atacante, a la mitad cambias a defensor.
Sí.
Es un poco lo que es la dinámica. No sé si alguno tiene alguna duda.
No, yo lo conozco. A mí me parece que es como dijiste vos, es un counter por sobre todas las cosas con cosas de Overwatch.
Me gusta decirle Counterwatch a mí.
Pero, claro, y primero counter porque tiene mucho más de counter que de Overwatch.
Totalmente.
Y como dijiste vos, el que sabe jugar counter es el que tiene la gran ventaja en este juego. Pero
nos pasó en el stream. De tener alguien que nos dijo, esta es mi primer partida. Y bueno, o sea, los tiros que pegaba. Claro, el tipo venía de 5 años de counter.
Claro, sí. Es eso. Y bueno, si bien toma ideas de un montón de lados y estéticas, después la esencia del juego es esa. Es atacar y defender, o como lo quieras llamar, no importa. Es como un round de una cosa y otra de otra.
Claro.
Pasa con Rainbow Six también, pero no tiene nada que ver, Siege, con esto. En cuanto a juego, ¿no?
Sí,
porque es otro palo de
tactical
experiencia.
Shooter.
Sí, y no tiene nada que ver tampoco lo de coso. Lo que sí sorprende Riot, obviamente, con otro juego free to play, que seguramente va, calculo que va a tener éxito.
Sí, yo creo que sí.
La gente está muy copada. No sé si va a poder destronar a Counter-Strike. Esto ya empezamos a jugar el árbol de las posibilidades, porque Counter está incluso en su mejor momento ahora. Entonces, en cuanto a jugadores, más de 1 millón de jugadores simultáneos todo el tiempo, es una locura lo que está pasando con Counter, un juego que tiene cuánto ya, millones de años, y sigue encontrando su sweet spot. Valorant está haciendo bien las cosas en cuanto a espectadores y demás. Runeterra también había arrancado re bien y se pinchó.
¿Por qué se pinchó Runeterra?
Y se pinchó en cuanto a público, no está teniendo el mismo impacto que tenía cuando se empezó a hablar. Ahora que salió, y hasta salió para celulares, está funcionando, pero no es quizás lo que la gente de Riot te estaba esperando.
Claro.
En una terra, exactamente. Valorant también, pensemos que muchas veces tiene mucha gente mirándolo, pero porque hay mucha gente esperando la key, y en algunos casos, bueno, ahora tuvieron que prohibir la transmisión de robots, porque dejaban robots transmitiendo Valorant,
claro,
para que la gente
bots
mire igual el canal, y bots no, movies. O sea, básicamente, dejaban el canal funcionando para que la gente entre y ligue. Ellos ligaban views y la gente ligaba keys. Y Twitch dijo, esto no es un canal en vivo. Esto está generando un número falso de éxito. de un juego que no lo tiene. Quitaba los bots y quedaba menos de la mitad de la gente.
Claro.
Ahora, bueno, en días como hoy, que están a full y que se suma a Latinoamérica, Valorant es un juego que capaz que tiene 500.000 personas viéndolo. Hay que ver cuánto dura, hay que ver cuánto tiempo, hay que ver cuándo sale, cuándo termina, de cuál es el modelo económico que tenga. Pero siendo Riot, no lo veo que la vaya a arruinar por ese lado.
Va a ser bastante parecido a LOL, ¿eh? Muchas, sí. Incluso ya se pueden comprar. Los precios en Latinoamérica están en dólares y son altísimos, así que si los tienen, no los recomiendo, pero son skins.
No, igual calculo que eso van a ser como lo de Riot, después claro. Como lo de LOL, ¿no?
Sí,
que lo van a especificar.
Campeones. Bueno, vos decís la moneda, sí, ojalá que lo hagan, ojalá, es muy probable. Pero
la
sí,
de LOL está especificada, ¿no?
No sé. No me tendría que fijar. Mientras seguís, yo
no,
me...
No hace falta, no hace falta, bueno. Porque el que lo quiere saber lo sabe.
Bien.
Pero bueno, no. Vos, Flor, no sé si tenés algo para decir de ese juego. Yo la verdad que lo jugué nada prácticamente. De hecho, yo no me anoté en la beta porque tenía que anotar a 18.000 personas, a todos ustedes. Así que...
Muchas gracias.
Flor, que
esperra, estamos disfrutándolo.
Sí.
Yo la verdad que no soy de jugar este tipo de juegos, de ningún juego competitivo. Pero... A mí lo que me llamó la atención que mencionaba Joaco, porque Counter sí lo jugué por un tema de que Counter tiene añares y en algún momento lo jugué, o sea, sobre todo, bueno, CSGO jugué poco, pero el 1.6 jugué un montón.
¿Algún viaje a la costa en algún ciber lo jugaste?
No, y además, o sea, sí, en algún momento creo que uno intenta meterse capaz en la movida eSport o en la movida competitiva y si te gusta te quedas, si no te gusta te vas. No, me llamó la atención que digas que es un shooter capaz que está más enfocado en la habilidad de puntería o disparo, y eso, o sea, mi duda es saber qué opinan ustedes que lo vieron, si eso no va a hacer que el juego capaz, no sé, no sea tan masivo como puede llegar a ser capaz Overwatch o no sé, o Fortnite sé que es un Battle Royale, pero por ejemplo Fortnite le ganó la carrera a PUBG cuando se hizo más casual, porque PUBG no los puede jugar cualquiera. Entonces, ¿este juego lo puede agarrar cualquiera que no sepa de shooting o tenés que tener un poco de idea?
Si quieren arranco yo. Lo...
Sí, no, vos sos que te querés contestar esto, pero yo calculo que la respuesta es sí.
Es que claramente sí. Es, la cuestión es que hay una.
De ahí a que después quiera jugar ranked y ganar,
claro,
y lo mismo que LOL.
Pero hay una fuerte influencia de Counter. Entonces, lo que pasa es eso: es que Counter-Strike hoy ya. Me encanta que le digo Counter-Strike, me van a putear del otro lado. El Counter, si quieren le digo. Lo que pasa con el Counter hoy es que igual también requiere de tu habilidad. Está bien, es como dice Max. Si vos te querés meter en una competitiva y no tenés esta habilidad, no solo la vas a pasar mal, sino que te van a insultar un par de veces a vos, a tu madre y a otros tipos de familiares que tengas. Pero si no, vos podés jugarla casual, podés aprender. Al fin y al cabo, no es lo mismo jugar Overwatch, salir... con, por ejemplo, Farah, salir disparado con el Shift y empezar a revolear bazucazos, que es su arma principal, a tener que jugar un juego en donde vos al principio tenés que elegir, bueno, primera ronda voy con pistola principal o me compro una recortada escopeta. Bien, esto me sirve para esta táctica. Y después ya avanzado es o sniper o ametralladora. Pero todos tienen las mismas armas, los spots son siempre los mismos, los apuntes siempre son a las esquinas, a la altura de la cabeza. Es jugar con esto de aparezco, no aparezco, aparezco, no aparezco, tiro dos tiros. Y es como dije también antes, el tiempo vivo en un intercambio es mínimo. Es quién pegó el primer tiro o si le erraste, morís enseguida. En Overwatch no me pasaba tanto, y más teniendo, por ejemplo, un personaje como Mercy atrás que te cura. Sage puede curar, además de poner esas barreras, por eso también es tan necesaria, y su ulti revive. Pero eso le agrega un dinamismo que simplemente es, primero que se nota más avanzada la partida, porque al principio no tenés ultimates, y especialmente si están reviviendo a alguien, que eso te puede dar vuelta una partida. Pero sinceramente, más allá de que sea un punto muy importante, lo veo, y esto es personal, lo veo más como un condimento. El resto de la partida se desarrolla y siento que estoy jugando Counter. ¿Pero qué pasa? Yo dije al principio que yo no era fanático de Counter, y sin embargo hace 3 días que no puedo dejar de jugar Valorant. Tengo todo el tiempo ganas de jugar. ¿Qué pasa? ¿Es el hype del momento? Ojo, puede ser. Pero también lo que sucede es que este condimento de los poderes me llama mucho más que ponerme de policía terrorista a aplatar una bomba y chau. Que igual el concepto acá es el mismo, pero esta vuelta de tuerca y saber que tenés a Riot atrás, gráficamente, que eso me olvidé de mencionar, gráficamente el juego se ve muy lindo, es muy cartoon, Pero a la vez también está pensado a propósito eso. Para que vos lo puedas jugar, quiero decir, hasta en un microondas. Espero se entienda el sarcasmo, pero sí. Lo podés jugar en cualquier lado. Entonces sí, también sí, están buscando eso. Están buscando integrar. Porque también al integrar, vos tenés una closed beta dedicada para Latinoamérica. Tenés un público, tanto de Riot, de Counter, como de LOL, o cualquiera de estos juegos, incluso Overwatch, que sabés que está jugando estos shooters competitivos. Entonces, la movida de Riot es muy buena teniendo un juego que funciona no solo en cualquier computadora, sino que eso se refleja también en que funciona en cualquier región, no importa el nivel económico, porque el nivel económico se refleja tanto en qué computadora tenés como en si podés o no comprar un juego. Bueno, Valorant va a ser gratis. Entonces estás hablando de Latinoamérica, estás hablando de que no todos los países tienen el mismo poder adquisitivo, o tener una computadora, por ejemplo, que corra Warzone hoy en día. No quiero hablar de números que no sé, pero me imagino que en cualquier país, digamos, entre comillas, si se quiere, tercermundista, puede ser que Warzone se juegue más en Play, que es una consola que hoy, después de su salida en 2013, tiene más gente que tener una PC que se lo pueda bancar.
No, a ver, PCs hay muchas más, claramente, o sea, en equipos en general, ¿no? Sí, que obvio. Corran Warzone, pero no sé el número ese.
No, no, yo tampoco lo tengo, lo tiré nada más
generalmente,
como...
No, pero generalmente es claro que en una consola le anda a todos, entonces por no eso. Hay ninguna duda de que un juego gratis y no hay números, que tiene 30 millones de jugadores en el mundo, seguramente los números más grandes vienen de Xbox y de PlayStation, sí. De eso estoy casi seguro, incluso en el mundo, no te hablo solo de un país latinoamericano, porque en el mundo los juegos de PC no venden lo mismo que los de consolas, es así.
Claro, es que sí, porque PCs hay muchas, en casi todas las casas tienen una PC, pero PC gamer no tiene.
Y menos para correr
otra
juegos.
Cosa.
Mirá que Warzone también te anda en 720, con una calidad de miércoles, o sea, tiene
pero es mucho más pesado
importante,
igual.
Pero es mil veces más pesado, eso no me cabe ninguna duda. Y te necesitas una placa de video súper dedicada y de las, digamos... De las altas, porque aparte si no también tenés altas chances de perder. Igual te digo una cosa, Valorant, los que juegan tipo pro y que quieren ganar, lo ponen en baja.
Lo ponen en baja, lo ponen en 4-3, sí, sí, por supuesto, sí, igual que como se juega Counter.
Sí, así que tenemos encima eso, viste, que los de Riot ni siquiera tienen problema para la gente que quiere jugar competitivo, porque bajan todo y a la miércoles.
Y ya hay una movida bueno, también de todo eso, justamente.
Sí, se vienen las ranked dentro de poco.
Exacto. Pero bueno, conclusión, si quieren... Valorant está muy bueno. Los primeros pasos en esta closed beta, por lo menos acá en Latinoamérica, son muy buenos. El tema del ping ya se arregló. Vayan a ver streams, vayan a conseguirse una key si tienen las chances. Instálenlo. Esto me hago hincapié. Es muy probable que en la computadora que ustedes tengan disponible les funcione. Pruébenlo y después nos comentan si quieren, pero van a ver que si vienen del Counter, si vienen del Overwatch, quizá por ahí en el medio se pueden encontrar. Sin duda, si vienen del Counter, es un juego que les va a gustar. Y es el nuevo, así que va a estar todo el mundo por ahora jugándolo.
Yo lo que les voy a proponer es de cortar acá, porque hace como una hora y media que estamos con esto. Y dale. Si me pongo a hablar yo de los juegos, va a ser muy largo para la edición y todo. Lo que voy a proponer es que vamos a grabar otra edición de Malditos Games la semana que viene, un poquito más temprano, donde no solo voy a hablar de los juegos que tenía que hablar yo, tenía para hablar hoy, sino de un par más que se suman ahora, que acaban de llegar.
Dale.
Y que vamos a ver cómo lo armamos. Me parece que Valorant y Predator nos llevaron más tiempo de lo que nos imaginábamos. Son juegos que hay que explicarlos en detalle, son juegos que hay que entenderlos. Si bien Valorant es gratuito y no está disponible para todo el mundo, el interés de la gente por saber de qué se trata, qué opinamos y demás está. Y diste una muy buena explicación.
Muchas gracias.
Y vos, Flor, de Predator, que cuesta $40 en Play, como dijimos, y $10 en PC, tampoco es un juego para tomar a la ligera a la hora de decir, bueno, jueguenlo porque igual es Predator, o bueno, jueguenlo porque igual.
No, y además, lo que suele pasar con los juegos multijugador, que por más que tengan poco contenido como el Predator, siempre hay un montón de cosas para decir, porque no es como un juego single que decís, bueno, tales apartados están buenos, están malos, chau. Acá ahí siempre está el tema de la comunidad, el matchmaking, que tanto funciona, que no. Entonces, sí, nos va a llevar tiempo a hablar del juego. Y estuvo bueno que hablamos en profundidad.
Sí, yo tenía un par de juegos indies que voy a hablar la semana que viene. Había una expansión nueva de Magic. También, bueno, Runeterra, recuerden que salió para móviles. O sea, ahí se expandió mucho también la plataforma de uso. Si bien... También, como es un juego de Riot y un juego de cartas, que tengo entendido que está saliendo una expansión nueva de cartas.
Bien.
De Runeterra. Así que también eso para el que está metido en el juego. El set nuevo se llama Marea Creciente. Trae más de 120 cartas. Está en la región de Aguas Turbias, para los que conocen de LOL, porque es el mismo universo, digamos. 11 campeones, nuevos gestos, guardianes, un tablero nuevo. Todo eso ya está disponible aparte. No es que va a salir. Está disponible y salió en simultáneo esta nueva expansión para todo lo que es... todas las plataformas en las que está disponible, que según tengo entendido es móviles y PC. No sé si está para Mac, creo que no. En móviles está disponible hasta para, en Android y en iOS, no solo en las dos plataformas. Así que calculo que ahí puede llegar a encontrar una base de usuarios importante. Así que gracias por haber estado, chicos, acá. Yo la próxima prometo que arranco yo.
Dale,
gracias, estemos Max. Con quien estemos. Así le cuento los juegos. Me parecía que esos juegos eran mucho más importantes. Por eso también decidí que Valorant lo hables primero antes de meter los otros para poder tener tiempo de explicarlo en profundidad. Recuerden que Malditos Nerds están todas, no solo la participación de Joaco y de Flor, que son los que me acompañaron hoy. En realidad nos acompañamos mutuamente porque nadie me acompañó a mí. Somos los tres que hacemos el programa. Pero tienen no solo los aportes de ellos desde Flor, que está escribiendo unas cuantas reviews estos meses de cuarentena en su casa. Joaco lo mismo, está la review de Final Fantasy de Joaco, si todavía no lo jugaron. Es muy interesante, es un título de lo mejorcito que largaron en la cuarentena hasta ahora. Está Resident Evil 3, que no fue quizás la remake que esperábamos todos, pero está, y tiene un multiplayer que está diciendo ahí struggling para sobrevivir. Pueden leer también sobre eso, sobre la review, y hay muchos videos en todos nuestros sistemas, o sea, todo lo que es YouTube, malditosnerds.com, en el canal 600 de Flow, en el On Demand de Flow, de todo esto que estamos hablando. Pronto va a haber un nuevo programa que están protagonizando Joaco, Tommy, Ripui y Guillo, que lo van a poder ver desde la semana que viene en Flow, en el servicio On Demand, que tiene que ver justamente con Predator, los primeros capítulos, así que va a haber un estreno de eso, así como de muchas cosas más. Pronto se viene The Last of Us, falta muy poco.
Uf, sí,
vieron,
señor.
El tráiler, falta
las ganas mal, de jugarlo, mal, no mal, tiene mal. El nombre,
falta muy poco, estamos todos como locos. Ese sí que va a ser un problemón jugarlo. No, vamos a tener que vamos a hacer como la cuarentena, de tal hora Flor, de tal hora Joaco, de tal hora, vamos a hacerlo bien y parcial, porque si no va a ser
si no nos vamos a matar, ¿no? Sí, totalmente.
Sí, va a tener algo tipo de Last of Us. Y lo peor es que no nos podemos ni ver para matarnos, porque estamos en cuarentena, así que es, te cambio el password. No,
no lo cambies.
No, turro. Pero
a alguien
bueno,
le va a tocar jugar de madrugada a cualquier hora, tipo 6 de la mañana.
Que, bueno, hacemos turnos, ¿viste? Hacemos turno de 6 horas y tipo ruleta lo hacemos, ¿no? Al que le toca el peor horario.
Claro.
Si hay consenso, lo hacemos.
Lo hablamos.
Si hay horarios peleados, lo sortearemos. Pero creo que es una de las cosas que más esperamos todos. Pero igual lo que también espero es que no estemos en cuarentena para ese momento, ¿no?
Yo también.
Porque estamos hablando de 19 de junio. Quizás nosotros lo tengamos un poco antes, porque es lógico para revisarlo, pero. Y esperemos que Sony nos escuche en esto. Pero ojalá que no estemos en cuarentena y que todo esté mucho mejor. Bueno, chicos, gracias a todos, gracias a mí que nos estuvo operando. En la distancia, aparte, porque estamos todos en cuatro. O sea, hay una cuarta persona acá que es la que está operando.
Gracias, Emi.
Y que manda un corazoncito.
Gracias, Emi.
Por chat. No puede hablar, pero estamos todos en esto y los acompañamos en todo lo que podemos, como Malditos, como Manijomio y como todo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene en un nuevo Malditos Games aquí en el universo de Malditos Nerds.
Nos vemos.
Chau, chau.
Chau, chau.
Hasta aquí. Fatality. Malditos Games. El momento exclusivamente gamer de Malditos Nerds.